Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos la luz de la linterna encendida como cada noche en la cadena COPE en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Víctor Rubido, Fernando Jauregui y Miquel Huesa. Y ya Víctor Arribas, ¿qué tal Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Para ir sacando la luz de la linterna en los periódicos de mañana, pero antes, Alicia García, ¿dónde venimos, dónde estamos y sobre todo a dónde vamos?
Venimos contando la cumbre de los líderes de la Unión Europea en la que tratan de encajar legalmente el preacuerdo alcanzado el pasado 7 de marzo con Turquía para la devolución de los refugiados que lleguen a Grecia, incluidos los sirios. Como novedad, se pretende que quien pida asilo sea escuchado. Sergio Barciela, responsable de migración de Caritas Española, dudaba en esta linterna de que Turquía sea un país seguro para acoger a tantas personas.
Este acuerdo, de lo que estamos viendo y hablando hoy, y de lo que va a ser este fin de semana, es que es convertir a Turquía en el mayor campo de refugiados del mundo. Incluso no hemos hablado de lo que supone considerar a Turquía un país seguro. Es decir, en estos momentos hay documentadas por parte de organizaciones de derechos humanos casos de devoluciones a Siria desde Turquía y el uso de la violencia por parte de las autoridades. Con lo cual, Turquía en estos momentos no adolece ni tiene la condición de país seguro.
Ha pasado durante esta linterna, ha dimitido la número 3 de Ciudadanos en Madrid. Eva Borox deja su acta de diputada tras publicarse unas fotografías en las que se le ve junto a David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama púnica de corrupción. Ella dijo que no tenía relación con él. Y vamos hacia un viernes en el que el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, se va a reunir con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, al que va a intentar convencer de que el gobierno se someta al control del Parlamento aún estando en funciones, y en el que Pablo Iglesias explicará a los líderes territoriales el cese del secretario de organización Sergio Pascual. Además, mañana a las 3 de la tarde empieza la primera fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa. Se esperan más de 14 millones de desplazamientos. Carmela Valle.
Más coches en las carreteras que otras Semanas Santas y nueva operación de tráfico, la que se abre mañana a las 3 de la tarde y que va a estar en marcha hasta el lunes 28 de marzo. Solo este fin de semana tráfico prevé casi 3 millones y medio de desplazamientos, pero el grueso de los vehículos van a circular a partir del mediodía del próximo miércoles. Uno de cada dos de ellos en la zona centro, el 22% en la costa mediterránea y el 20% en Andalucía. Desde mañana se intensificará la vigilancia en las carreteras con 10.000 agentes operativos y estarán también en funcionamiento los 12 helicópteros de la DGT, 8 de ellos equipados con radares para detectar la velocidad. Se incrementarán los controles de todo tipo y se instalarán nuevos radares móviles, 5 de ellos en Galicia y 2 de ellos de tramo.
Y vamos también hacia la entrevista que mantendrá mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Será a partir de las 9.
Y en los periódicos, en las ediciones online, de momento, Víctor Arribas, que... ¿qué aparece? ¿Qué cuentan?
Bueno, la noticia que más predomina en la apertura de las ediciones digitales es la dimisión de la diputada de Madrid, Eva Borox, vinculada al caso Púnica y al, digamos, al conseguidor de esa trama, a Marjaliza. Por ejemplo, ABC abre con esa noticia y dice: la número 3 de Ciudadanos en Madrid dimite por la Púnica. Eva Borox mintió, y esa es la acusación que se hace como sobre ella, porque no está investigada en el sumario, a pesar de haber sido señalada por Marjaliza, pero mintió para ocultar su relación con el cabecilla de la red, con el mismo David Marjaliza. Todos los digitales, Juan Pablo, están pendientes de qué pasa esta noche en Bruselas, pero de momento resisten y no sabiéndose aún qué es lo que va a pasar con esa orden de expulsión colectiva de los refugiados a Turquía, pues de momento rebajan un poquito la importancia de la noticia. ABC.es dice: la Unión Europea rebaja la compensación a Turquía por los refugiados, los dirigentes europeos y el gobierno turco mantienen un tenso regateo sobre un acuerdo que se vuelve cada vez más difícil. Bueno, hace referencia, lógicamente, a la petición que le ha hecho Sánchez en Bruselas a Tsipras.
Luego iremos con eso, sí.
Tsipras no intercederá por Pedro Sánchez ante Iglesias. El gobierno griego, ya, digamos, fuentes próximas al primer ministro lo han aclarado, que pese a esa petición, pues no va a haber ninguna, lo que sería claramente una injerencia en la política nacional de otro país, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero bueno, hay ocurrencias que tienen estas cosas, ¿no?
¿Qué te queda?
Bueno, luego tenemos también El Mundo en relación a esta noticia. Sánchez pide a Tsipras que interceda ante Iglesias y, entre comillas, una frase que le ha dicho Pedro Sánchez al primer ministro griego: está bloqueando, es muy duro. Eso es textualmente lo que le ha dicho. El país prefiere situar la polémica de ese enfrentamiento institucional entre el gobierno y el Congreso. El Congreso llevará al Constitucional, el plantón del gobierno, y hace referencia a que la ausencia del ministro Morenés escandaliza a los expertos. Claro, depende de los expertos que consulten, se escandalizan en un sentido o en otro, ¿no? Y precisamente por ahí es por donde va la primera página ya en papel que tenemos de ABC de mañana, con una fotografía de José María Barreda, presidente de la Comisión de Defensa. El ABC sitúa en el centro de la imagen el sillón vacío que tenía que haber ocupado hoy Pedro Morenés, y el titular dice: conflicto de poderes sin precedentes, PP y PSOE arrastran a las instituciones a su batalla política. El Congreso llevará al gobierno en funciones ante el Constitucional tras faltar ayer a su comparecencia el ministro de Defensa.
Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Ha cometido una ilegalidad el ministro de Defensa al no comparecer en el Congreso para informar de la misión de la OTAN en el Mediterráneo, en el Mar Egeo, mejor dicho?
Yo no sé si la palabra correcta es ilegalidad, pero yo creo que ha incumplido un deber institucional, que es el de someterse al control del Congreso de los Diputados, que es una obligación del gobierno, ¿no?
¿También de este gobierno en funciones?
Sí, sí, también del gobierno en funciones.
¿Ah, sí?
Sí, vamos a ver, el artículo 66 de la Constitución, el apartado segundo, establece las funciones de las Cortes Generales. Dice literalmente: las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, pero bueno, los presupuestos se controlan al gobierno, ¿no? Uh-huh. Ejercen el control del gobierno. Y no distingue, ¿no? Ninguna de las normas en donde se regula esto, ni la ley del gobierno, al hablar del gobierno en funciones, ni el reglamento del Congreso de los Diputados, ni el reglamento del Senado, hacen ningún tipo de distinción. Desde el punto de vista, diríamos, un jurídico estricto, es decir, de lo que dicen las normas, no hay base, yo creo, no hay apoyatura legal para sostener que el gobierno queda exento de control cuando está en funciones. Pero es que, más allá de las normas, diríamos, el espíritu de un sistema parlamentario es el de que el gobierno tiene que responder ante la Cámara, ¿no? Otra cuestión distinta es que un ministro decida no ir a no aceptar una comparecencia de la Cámara, como ocurre con frecuencia cuando la oposición pide una comparecencia y no hay comparecencia. O sea, esto no tiene nada que ver. Pero diríamos que en el debate de fondo de si el gobierno está sujeto al control o no está sujeto al control, yo creo que la teoría que sostiene el gobierno de que no está sujeto a control porque no ha sido elegido por esta legislatura es una teoría que no se sostiene. Yo creo que claramente el gobierno está sujeto a control.
Pero no se sostiene políticamente o legalmente.
No, yo creo que no se sostiene ni legalmente ni políticamente, ninguno de los dos casos. Se podría añadir una reflexión adicional desde el punto de vista jurídico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político es obvio que el gobierno tiene que responder ante la Cámara, ¿no? Más allá de que, insisto, el gobierno puede negarse a llevar a cabo una comparecencia como lo hace en condiciones ordinarias, cuando el gobierno no está en funciones. Decía que al regular el gobierno en funciones, la ley de gobierno, que es la primera ley en nuestra historia que regula la figura del gobierno en funciones, establece que el gobierno en funciones tiene como, diríamos, misión en resolver los asuntos de trámite, y añade que puede haber situaciones excepcionales o situaciones de interés general en que el gobierno pueda adoptar otras medidas, ¿no? Claramente la inclusión de España en la Unión Europea hace que la agenda del gobierno en funciones no sea una agenda estrictamente interna, sino que es una agenda internacional, una agenda externa, y en esa agenda externa pues el gobierno en funciones puede tener que tomar decisiones importantes, como es, por ejemplo, asistir a un Consejo Europeo para decidir un tema de tanta relevancia como es el de los refugiados, ¿no? ¿Eso no debe estar sujeto a control? Pues yo entiendo que sí, que es perfectamente evidente que el gobierno tiene que dar cuenta a la Cámara de lo que ha ocurrido en la reunión o de que va a ser el planteamiento que vaya a haber a la reunión. Cosa bien distinta, yo lo aclaraba ayer a un periódico nacional, cosa bien distinta es que el gobierno sea un gobierno de la Asamblea, es decir, que la Cámara dé instrucciones al gobierno y el gobierno tenga que cumplir las instrucciones de la Cámara. No, no. El gobierno tiene su ámbito de competencias y dentro de su ámbito de competencias el gobierno decide lo que le parece oportuno, incluso en ocasiones en contra de la Cámara, como ocurre cuando el gobierno no está en funciones, ¿no?
O sea, por ejemplo, mañana el gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público.
Sí.
El ministro de Administraciones Públicas, si es citado, tendría que ir al Congreso para explicar el contenido de esa oferta de empleo público. Por poner un ejemplo, que es una decisión que va a tomar mañana el Consejo de Ministros. Explicar por qué 6.700 y no 20.000, señor ministro, por ejemplo.
Sí, debería ir al Congreso, pero usted sabe exactamente igual que sé yo que hay ocasiones en que los ministros deberían acudir a la Cámara y no acuden. En condiciones normales, quiero decir, estando el gobierno no en funciones, sino con el gobierno en pleno uso de sus facultades, hay ocasiones en que se solicitan comparecencias del presidente del Congreso o del presidente del gobierno, de un ministro, de un alto cargo, en fin, de quien fuera, y el gobierno, con su mayoría, si la tiene, como en esta legislatura pasada la ha tenido, con su mayoría absoluta, bloquea una iniciativa de control. Eso es absolutamente frecuente, lo han hecho todos los gobiernos, y es absolutamente indiferente que el gobierno esté o no esté en funciones. Otra cuestión distinta es teorizar, que es lo que, desde mi punto de vista, no tiene apoyatura, que el gobierno en funciones no está sujeto al control. Yo creo que esto no es cierto, que no es
pero,
así.
Seguramente lo que el gobierno huye del agua caliente, como el gato escaldado, son de las sesiones de control, habitualmente de los miércoles. Ahí tiene obligación el gobierno, de este gobierno en funciones. Una cosa es una comparecencia de un ministro, la de hoy de Morenés que no ha ido, yo he puesto el supuesto del asunto de mañana de la oferta pública de empleo. Las sesiones de control parlamentarias en un pleno en el Congreso, ¿ahí tiene obligación el gobierno en funciones de ir, sí o no? ¿O tiene sentido que con un gobierno en funciones el Parlamento siguiente organice las sesiones de control?
Vamos a ver.
Yo creo que va por ahí el no del gobierno, más que por otro tipo de cosas.
No, yo hasta donde yo lo entiendo, yo entiendo que el gobierno ha negado, basándose en una, en fin, interpretación legal que yo creo que no se adecua a la realidad, pero en fin, esa es otra historia, claro, cada uno tiene la suya. No, yo creo que el gobierno ha negado que esté sujeto al control. Vamos a ver, las comparecencias ordinarias habituales del gobierno, pues es probable que el gobierno, si está en funciones 2 meses, pues porque la investidura se resuelve, como se han resuelto todas hasta ahora, salvo la del presidente Aznar, que estuvo 61 días, me parece, pendiente de la resolución de la investidura, bueno, pues probable que si se limita a asuntos de trámite no tenga demasiado sentido mantener, insisto, limitando asuntos de trámite, mantener las comparecencias ordinarias del gobierno, no parece lógico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta no es la situación en la que estamos. Estamos en una situación en la que el gobierno podría estar en funciones, no es seguro, pero podría estar en funciones 6 meses.
Hasta septiembre.
Tiene usted razón, no 6 meses, hasta el 16 de junio, que son las elecciones,
claro.
Y luego hay que constituir la Cámara.
El Parlamento es a mediados de julio, agosto es agosto, septiembre.
Y supuesto que no haya problemas como ahora,
Navidad.
Hasta septiembre. Es decir, que si no hay problemas, si la Cámara no sale, una Cámara como esta enloquecida, que no hay manera digamos, que está diseñada por el diablo para que no haya gobierno, pues efectivamente, en septiembre, hombre, con un gobierno en funciones 9 meses, el gobierno no puede no pretender no comparecer, no acudir a la Cámara, no dar cuenta. ¿La oferta de empleo público es un asunto de trámite? Pues no es un asunto de trámite. La oferta de empleo público es un asunto de gran importancia y yo creo que lo lógico es que el gobierno informe a la Cámara o, digamos, mantenga respecto de la Cámara, hablo del Congreso porque el Senado tiene en el ámbito del control menos relevancia política, mantenga respecto de la Cámara una actitud, diríamos, similar a la que ha mantenido en términos generales, ¿no? Porque, insisto, en 6 meses es absolutamente imposible limitarse a adoptar asuntos de trámite, ¿no?
Dígame una cosa más, profesor Blanco Valdés. Es posible, claro, el Constitucional no es un órgano de consulta, es otra cosa, pero no podía decir el Constitucional, vamos, ir el gobierno, mañana se reúne el presidente del Congreso y un representante del gobierno, es decir, vamos a preguntar al Tribunal Constitucional los dos quién tiene razón, pero preguntémosle rápido y ya. No sé si eso existe, ese mecanismo,
o
he visto muchas películas yo.
No. Usted habrá visto muchas películas, pero las películas que ha visto se lo han contado bien.
Sí.
No, hay un mecanismo. Entre las competencias del Tribunal Constitucional está la competencia de resolver conflictos entre órganos del Estado. Eso lo concreta luego la ley orgánica. Los conflictos son entre el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento. El Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto, puede el Congreso de los Diputados plantear un conflicto entre órganos del Estado, al Tribunal Constitucional con el Gobierno, el Parlamento por mayoría, para que lo resuelva el Tribunal. Hay que recordar que hay un precedente, aunque decimos que no hay precedente, si lo decimos porque efectivamente no fue un precedente que aceptó el Gobierno, hay un precedente cuando se modificó, yo creo que la primera modificación, la que hace el Partido Socialista, el gobierno digamos, la que impulsa el Partido Socialista con un proyecto de ley, el Gobierno de Felipe González, de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que los 20 consejeros del Poder Judicial no fueran elegidos todos por el Parlamento y no 12 por el Parlamento y 8 por los jueces. En ese momento hay dos conflictos. Uno es un recurso de inconstitucionalidad de la minoría parlamentaria y otro es un conflicto que plantea el Consejo General del Poder Judicial frente al Parlamento. Y por tanto el Parlamento puede plantear un conflicto frente al Gobierno y el Tribunal tiene un instrumento, vamos, tiene un mecanismo, tiene un procedimiento específicamente previsto en la Constitución y regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para resolver ese conflicto, ¿no?
Sí, y sobre todo que diga ya para siempre qué es lo que hay que hacer, que sería claro, muy bueno para otras ocasiones.
Estaría bien, ¿no?
Si pasa esto, se hace esto y nos dejamos aquí de
claro,
estas cosas.
Entre otras cosas porque no es seguro, sino que empieza a ser probable que nos podamos encontrar en el futuro en situaciones como estas con legislaturas complicadas, ¿no?
Profesor Blanco Valdés, catedrático de la Constitucional de la Universidad de Santiago Sijauregui.
No, quería decirle solamente al profesor Blanco Valdés.
Sí, sí.
Oiga, ¿usted cree que podemos repetir unas elecciones con esta legislación que tenemos, con esta Constitución que tiene más agujeros que un queso de gruyere?
Sí, claro, Jauregui,
¿cómo normativa
lo vas a hacer
electoral?
Si no?
Pues es que
eso si te lo
no
respondo
puede,
yo, no el profesor, ¿cómo lo vas a hacer si la ley?
Porque va a dar el mismo resultado, si es que la Constitución hay que reformarla urgentemente y mucho además, ¿o no?
Es que no estamos ahora en situación de reformarla, que no.
Hombre,
no,
yo creo
que, por
sé,
ejemplo,
pero...
no se dice, la pregunta tiene un punto, yo creo que muy oportuno, porque esto, si me permitís, no se dice, pero uno de los aspectos de la Constitución que hay que reformar con toda claridad, visto lo visto, es el 99.
Bueno,
es decir, no puede ser que el rey no tenga un periodo, un plazo para proponer candidato y no puede ser que...
¿El plazo sea tan largo?
Claro, el plazo sea 2 meses.
Esto
hay que resolverlo en 2 meses, vamos.
Y no puede ser que tampoco se precisen las funciones que tiene el rey, porque ahora mismo el rey... Es que le van a llover piedras, haga lo que haga. Que convoca una nueva ronda de conversaciones.
Lo mejor es no hacer nada.
Me permitiréis, la pequeña vanidad de decir que algunos, no digo yo.
Lo dijo usted aquí en este programa.
En este mismo programa, yo dije que lo que tenía que hacer el rey era no hacer ronda de consultas, esperar a que los diputados tomaran la iniciativa, y a partir del momento en el que hubiera una iniciativa formal que se podía comunicar informalmente por teléfono y formalmente a través del presidente del Congreso de los Diputados, para formalizar esa propuesta, el rey hace una ronda de consultas. Yo creo que el rey está actuando de manera impecable, absolutamente impecable, con sus funciones constitucionales.
Lo dijo usted la víspera de la segunda votación de Sánchez.
En esta misma cadena
en este mismo programa. Adiós, profesor, que le vaya bien.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Abrazo,
muchas gracias.
Blanco Valdés, catedrático de Constitucional de la Universidad de Santiago. Está clara la respuesta. Entonces, la portada de ABC nos lleva a la puerta del Tribunal Constitucional, director.
Sí. Bueno, nosotros planteamos ese tema porque, de hecho, editorializamos también. Yo sí creo que el Gobierno tiene que someterse al control, aunque esté en funciones. Es decir, el Parlamento reside en la soberanía popular. Me parece muy bien que evite los porrazos, etcétera, etcétera. Pero, hombre, tú no puedes gobernar y no ser controlado por el Parlamento. A mí me parece que aunque no lo diga ninguna ley, hay un mandato moral y el sentido común que dice que en democracia tú, que eres el Ejecutivo, tienes que someterte al control del Legislativo. El Legislativo no solo elabora, redacta leyes a instancias del Ejecutivo, sino que también fiscaliza al Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que esta situación, es cierto que es una situación
anómala,
singular, que no se dio habitualmente, pero yo creo que tiene todo el sentido que se vaya.
Pero que se puede dar a continuación, que es que hay que cambiar esa legislación, que hay que cambiarla, que no.
Ya, pero es
bueno,
que yo
ya,
creo que
pues, eso es independiente.
En año y medio, una legislatura año y medio lo cambias.
Bueno, pero eso es que se cambie tal, es independiente del problema del control. Porque claro, aquí lo que ocurre es que a lo largo de las legislaturas de esta democracia nos hemos mal acostumbrado a que el gobierno tenga el control del Parlamento. sencillamente porque tiene el control del partido mayoritario o, en fin, tiene un partido que no es mayoritario pero que está de acuerdo con otro y le apoyan a ese gobierno, ¿no? Y entonces los gobiernos han hecho lo que les ha dado la gana con respecto al Parlamento. El Parlamento ha tenido unas competencias, me refiero a las cuestiones de control sobre todo, en cierto modo disminuidas, ¿eh? Y bueno, pues ahora lo que se plantea es una situación justamente inversa, claro, con un Parlamento muy fragmentado como el que tenemos, pues no va a haber ningún gobierno que controle al Parlamento y por tanto, pues los, en fin, bueno, las situaciones incómodas para los ministros, para el presidente.
Pero había sesiones de control parlamentario que por lo menos eran algo, había debates del Estado de la Nación.
Lo de hoy no era una sesión de control,
No, las, si no hablamos de hoy.
Las comisiones ya, pero esto salta porque no ha ido el ministro de Defensa hoy. La comisión, como la de hoy de Defensa, el espíritu es que el gobierno informe de las gestiones que hace, de datos y incremente la transparencia sobre sus actuaciones.
Bueno, pero
la sesión de control que se producía los miércoles cuando la legislatura está funcionando, ahí es donde se controla al gobierno.
Pero este
en las comisiones es meramente informativo.
Salió hace...
Entonces es doble el error del gobierno de no ir a esta comisión porque no se le va a controlar.
Es informativo, pero los diputados pueden hacer numerosísimas preguntas y tal. O sea que,
por supuesto,
en ese sentido forma parte.
Se puede ejercer el control perfectamente.
Pero no, Víctor, perdona, no es que haya salido este tema hoy porque no ha ido el ministro de Defensa.
Ya está ya.
A un tema absurdo. Esto ya, y lo contamos, ¿te acuerdas? En el Confidencial hace ya casi un mes hubo una junta de portavoces en la que esto quedó absolutamente reflejado. Hubo una batalla campal en esa junta de portavoces.
Viene de días atrás.
Porque al final el principio es otro distinto. Es que me parece que eras tú el que decías, Miquel, es que sin Parlamento esto se convierte en una dictadura. Porque tú imagínate, hay un señor...
No lo decía, pero estoy de acuerdo.
Bueno, llevando al extremo tu razonamiento, un gobierno en funciones que esté un año en funciones, porque esto, oye, en fin, no quiero ser agorero, pero
para septiembre,
esto puede durar lo que tú quieras.
O es algo que Tsipras intervenga.
Si interviene Tsipras,
yo creo que lo arreglamos.
Pero hay un gobierno en funciones que no tiene ningún control parlamentario ni de ningún otro tipo.
¿Creéis que va a haber
elecciones? ¿Dictadura?
¿Vosotros creéis que va a haber elecciones el 26 de julio?
Hoy, a estas horas, sí. Ayer, si me lo preguntas, te hubiera dicho otra cosa.
Sí, a mí me pasa.
Hablando de Tsipras, ¿puedo hacer un comentario malévolo?
Sí, espera, que es que el gobierno griego ha dicho que no va a interferir en cuestiones de política española tras la petición que ha realizado hoy Pedro Sánchez al primer ministro griego Tsipras para que medie ante el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el fin de que le permita un nuevo gobierno de España. Y le ha explicado que es que están ganando los duros en Podemos, sí.
No, pero a mí lo más significativo de Pedro Sánchez en esta petición a Tsipras no es lo que le ha pedido a Tsipras, sino que ha llegado allí diciendo... Yo podría haber venido aquí siendo presidente del gobierno.
Sí.
O sea, es que... ¿cómo que podrías haber venido? No podías porque no has obtenido la mayoría.
Pero es que hay que reconocerle a Pedro Sánchez que tiene una altivez.
Sí, claro.
Y es un pavo real impresionante.
Sí, sí.
Porque efectivamente ha conseguido solamente 90 escaños. Que está muy bien, 90 escaños, pero es el peor resultado. Cuando sale la noche electoral del 20 de diciembre, hemos hecho historia. Sí, has hecho historia porque has conseguido el peor resultado de la historia reciente del Partido Socialista, pero no pretendas decir que has hecho historia en el registro que él pretendía decirlo.
Claro.
También has hecho historia porque has sido el menos votado de los cuatro que aspiraban en la circunscripción más importante, que es la de Madrid, donde tú te presentabas frente a Mariano Rajoy, frente a Pablo Iglesias y frente a Rivera.
Y
has conseguido el peor.
Y ha
vuelto a hacer historia.
Claro, pero entonces llega
llega a Bruselas esta mañana, a la reunión de la Internacional Socialista a la que estaba invitada Tsipras y dice: le voy a decir esto al primer ministro griego.
Le voy a decir al señor Tsipras que le pida al señor Iglesias que se ponga del lado de aquellos españoles que están sufriendo la crisis, la desigualdad y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular, que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio en España, un gobierno progresista y reformista.
¿Sabes que esto es no tener la menor idea de lo que son los usos y costumbres internacionales?
No.
Tú no puedes pedirle a un primer ministro de otro país que intervenga en asuntos internos del tuyo. No puedes pedírselo, y de hecho se hace todos los días. Lo que no puedes hacer es pedírselo en público, como ha hecho este señor, y descaradamente. ¿Y qué ha tenido que hacer el gobierno griego? Después, por cierto, de que Tsipras le diese unos cuantos consejos, hasta donde yo sé, por la versión que yo sé.
A Sánchez.
Le diese unos cuantos
consejos. ¿Qué consejo le ha dado?
En el sentido de que no tiene nada que hacer con Ciudadanos y que se vaya con Podemos. Eso,
ah, sí, le ha dicho eso.
esto es una versión que está ahí y que no, y que, y que, y que no ha sido desmentida hasta donde yo he visto. Y está en alguna prensa digital, ¿eh? Bueno, hombre, yo creo que ha tenido que hacer el gobierno griego, sean cuales sean sus deseos, decir, hombre, no, no, oiga, perdóneme usted, este señor me ha pedido una cosa que es imposible. Es que es no saber. Como es no saber decirle que no a Juncker cuando llegó, como es no saber tantas otras
que Juncker sabe que Fernando, no es presidente del gobierno.
Fernando, lo tremendo es que en el caso de Juncker es que era un gran pacto de toda la socialdemocracia europea.
Hombre, díselo a Schulz.
Claro.
Y díselo a Gabriel. Hombre, es que vamos, es que de verdad, en fin, es no saber. Y lo que no puedes hacer es no saber.
Y evidenciarlo. Porque puedes no saber y disimular.
Pero ¿por qué dices que no va a haber elecciones, Viejito?
No, yo, vamos, a mí me dicen que se está presionando mucho a la gente de Podemos para estos viajes, estos movimientos que está haciendo.
Las purgas, te refieres.
Sí, Pedro Sánchez, no, pero esto que ha hecho de ir a ver a Puigdemont, en realidad era para conseguir el apoyo, la abstención del grupo parlamentario, de la vieja Convergencia, ahora Libres y Demócratas,
Democracia
y
libertad,
no sé cuántas sí. cosas más. Y lo mismo está haciendo otra gente pues con Esquerra, y lo de hecho lo han hecho con el propio PNV, pero el PNV ya ha dicho abiertamente que no.
El PNV ha dicho que no.
No. Bueno. Entonces yo creo que están de nuevo en una segunda ola de gestiones diplomáticas, si se puede llamar así, en la sombra, para intentar de nuevo el gran acuerdo. Y ahí están intentando y presionando muy duramente a Pablo Iglesias. Y uno de los
argumentos... ¿Pero quién le presiona?
Pues le está presionando mucha gente. Pero de quien internamente le está presionando, y ojo, están utilizando algunas encuestas donde efectivamente en una hipotética nueva convocatoria de elecciones obtendría un resultado mucho peor que el de ahora. Efectivamente, nosotros publicamos, se caen 9 escaños, pero es que ellos manejan otras... Tanto, por ejemplo, el Partido Popular, como Podemos, como supongo que el PSOE, manejan otras encuestas que no creo que sean muy distintas a la, por ejemplo, a la que publica la ABC. La de ABC es una encuesta muy seria porque tiene mucho campo y muchas entrevistas. ¿Y
porque la interpreta Micha Vila?
No, yo ya no me atrevo a eso.
Pues es un gran...
Supongo que también.
Es un gran sociólogo.
También, pero lo que sí sé es que el trabajo de campo de esa encuesta es muy numeroso y cuesta mucho dinero. Y entonces ahí yo creo que ahí sí que... Y la verdad es que le daban... Prácticamente salía todo más o menos igual.
Igual, sí, sale igual que el...
Bueno,
que el
vamos diciembre, a ver. Yo no quiero desacreditar la encuesta que tú publicas, pero con la muestra que usáis no se pueden obtener fiablemente datos de escaños. ¿Eh?
Y... Bueno, ¿sabes qué? Es un...
Se viene, van acumulando. Sí,
es un tracking. Eso ya lo sé, pero estos son los trucos que usan los sociólogos pues para disimular los problemas muestrales. Pero ¿qué quieres que te diga? La estadística es una ciencia. Y entonces... ahora, que la encuesta es orientativa de por dónde van las cosas y tal, eso no lo pongo en duda.
Yo no tampoco, yo también tengo la intuición.
Pero tengo, si decir, sentido va a perder como... 9 o 7 o tal, bueno.
Sí, yo puedo participar totalmente de tu reflexión. Es más, yo tengo la intuición de que los resultados van a ser bastante sorprendentes.
Bastante parecidos.
No.
¿Sorprendentes?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor.
Yo creo que se va a mover mucha parte de la sociedad.
Todavía falta bastante tiempo para que se produzcan las elecciones y efectivamente...
Bueno, hasta el 2 de mayo queda mucho, para que acabe el plazo del artículo 99 de la Constitución.
En esas elecciones hay que tener en cuenta que va a haber un montón de gente que está harta de los políticos y que va a
haber abstención.
Que vote tu...
Ya, pero eso de no votar trae consecuencias.
Bueno, ya, pero,
bueno, pero eso va a ocurrir.
Eso va a ocurrir.
Hay
entonces,
que votar.
Claro, tenemos un elemento adicional de incertidumbre.
Que no se sabe de dónde va a salir.
Si claro. Los abstencionistas son la misma proporción en todos los partidos. Con lo cual, pues efectivamente, puede haber unos resultados pues muy sorprendentes. A lo mejor eso podría ocurrir, efectivamente.
Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes.
Pues estáis hablando precisamente ahora de negociaciones, de intento de formar gobierno y demás. Y la petición de Pedro Sánchez a Tsipras, al griego, para que medie con Pablo Iglesias, así de manera generalizada, ha sido percibido por los seguidores de La Linterna un poco pues como que el líder del PSOE se está arrastrando ante Podemos. Dice Antonio Gil, ha quedado un poco ridículo, y más aún cuando después ha dicho el gobierno griego que ellos no se meten donde no les llaman. Y por ejemplo dice Laura Carmelo, le pega mucho a Pedro Sánchez, pero desde luego ha quedado un poco triste seguir buscando a Iglesias y en estos términos después de los desplantes e insultos que ha recibido de Pablo Iglesias. También ha estado bastante comentado a lo largo de la noche la polémica de si debe o no debe el gobierno en funciones dar explicaciones ante el Parlamento.
Sometes al control, vamos.
Sí, bueno, pues no tienen muy claro qué parte tiene razón, porque dicen, bueno, que ambas partes han escuchado justificaciones que parecen sólidas, pero lo que tienen claro es que lo que hay es un debate político, ¿no? Un enfrentamiento político con este asunto. Dice, por ejemplo, Irene Ruiz, esto es un ataque de orgullo por ambas partes, es lo único que me queda claro llegados a este punto, y Tomás Puente, sería lamentable ver llegar la polémica hasta el Tribunal Constitucional. Y bueno, y muchos comentarios también esta noche sobre los refugiados, la cumbre que tiene lugar esta noche en Bruselas. Bueno, así opinión generalizada es que se ha llegado tarde a esta crisis y que no ha habido un verdadero compromiso desde el principio ni una verdadera organización para ubicar a estas personas. Opiniones, por ejemplo, la de Alfonso Moneo, el acuerdo con Turquía no tiene razón de ser ni por el lado de llevar a los refugiados a Turquía ni por el país de destino en sí, que no creo que sea un ejemplo de respeto de derechos y libertades. Pedro Javier, lo que está pasando en Bruselas es que se busca una solución a toda prisa y por el egoísmo propio no se quiere poner, bueno, se quiere poner de alguna manera una barrera con Turquía, dice Pedro Javier. Carolina López, la gestión de la Unión Europea deja mucho que desear, desde luego, pero no es fácil tampoco hacer entender a estas personas que tienen que ser pues ubicadas en campos de refugiados y después enviarlas a distintos países de la Unión, y muchos de ellos tienen claro que solo quieren ir al norte de Europa. Y, por ejemplo, Mariola Fernández, yo lo que no entiendo es cómo esos menores no acompañados que son localizados no son enviados de inmediato a centros de menores en Europa.
Están llegando los periódicos de mañana que vamos a sacar a lo de la linterna. Enseguida estamos también en Bruselas para saber si hay alguna novedad, alguna última hora, si ha finalizado la cena de los jefes de Estado y de Gobierno que están discutiendo el acuerdo que van a presentar a Turquía definitivamente para ver qué hacen con los refugiados sirios que están, por ejemplo, atascados 40.000 en Grecia. Enseguida sacamos a lo de la linterna en los periódicos. Está aquí Víctor Arribas preparado, está con ello ya. Están llegando poco a poco. Está Jauregui, Fernando, está Víctor Rubido, está Miquel Huesa. En la cadena COPE, la linterna, camino de la medianoche, de las 11 en Canarias. ¿Qué estás mirando, Jauregui?
Las portadas.
Ya, sí, pero no las cuentes.
Pero si no he contado nada, tú me has preguntado, pero yo simplemente...
Ojos ya lo dices.
Pero los ojos mirando. Estás ya diciendo
pues mira,
cosas.
El periódico dice que, por ejemplo...
No, bueno, calla, hombre, cállate, cállate, espérate un momento.
Dice que a Mercedes la UEA va.
Pero espérate un momento, anda.
Uy, Junqueras,
un momento,
Junqueras,
camino de la medianoche, las 11 en Canarias,
uy,
un momento.
Uy, 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 lo que me ha enseñado bien. Uy, lo que... Uy,
calla ya.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
Pero, no, no me lo puedo creer. ¡No me digas qué es! ¡Hola, madre mía! No, 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 no puede ser. ¡Esto es genial!
No, este día del padre no le han regalado la décima corbata roja con estampados para ir a trabajar. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el día del padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
11.540.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado 19 de marzo se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
A ver, a ver. A ver.
¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole y ole! ¡Esto sí que voy a utilizarlo!
No, este Día del Padre no le han regalado las enésimas zapatillas de andar por casa de cuadros escoceses. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
José, ¿a qué no sabes quién me ha preguntado qué tal todo? Carlos, mi ex, ¿te acuerdas de él? Y nada, que hemos estado hablando por Facebook. Tendrías que conocerle, te caería genial. José. ¿José?
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en el jueves 17 de marzo. Aquí está Víctor Rubido, director de ABC, Miquel Huesa, Fernando Jaure y Víctor Arribas con los periódicos. En la prensa de mañana, Víctor, todavía casi no hay hueco, o hueco hay. Te pregunto, a propósito de lo que está ocurriendo en Bruselas, el Consejo Europeo, la remodelación del acuerdo con Turquía o el acuerdo final que puedan presentar a Turquía, ¿se dice algo?
Bueno, se va recogiendo en algunas portadas, por ejemplo la del periódico recoge la única realidad que hay ahora mismo sobre la mesa y es la situación de los refugiados en Idomeni, en concreto de una familia que se calienta al fuego de una hoguera y el titular dice a merced de la Unión Europea. El futuro de los refugiados está pendiente de que Europa cumpla la ley y por supuesto pendiente del debate que hay en el seno del Consejo Europeo que se está celebrando entre hoy y mañana.
¿Cómo va el debate, Miguel Sánchez, Bruselas?
Pues va, siguen debatiendo. Nos han dicho que ha habido cambios menores en el último texto con el que están trabajando los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros. Cambios menores, aquí quiere decir que se cambia ligeramente alguna palabra. Por ejemplo, se ha introducido la palabra individualizado para el análisis que tendrán que hacer de cada petición de asilo que llegue. Y se ha introducido una palabra que sí que tiene más relevancia, que es ACNUR, que es Naciones Unidas, el papel que tiene que garantizar para que se cumplan los respetos de los derechos de los refugiados en Turquía. El resto del acuerdo, del preacuerdo, del texto, del borrador, como queramos llamarlo, con el que están trabajando los 28 Estados miembros, es más o menos el que venimos contando en las últimas horas aquí en la cadena COPE. No cambia nada respecto al dinero, se va a dar los 3.000 millones ya comprometidos a Turquía, y una vez que se gasten esos 3.000 millones en proyectos para los refugiados, se podrán dar otros 3.000 hasta el año 2018. No cambia nada, por ejemplo, en el compromiso de acelerar la concesión de visados antes de que acabe el mes de junio a los turcos. Todavía se contempla que tienen que cumplir una serie de requisitos que ahí no va a acceder nadie, tienen que cumplirlos antes de que se concedan esos visados, y no cambia nada tampoco en la última redacción sobre la apertura de capítulos de negociación para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. ¿Qué queremos decir con respecto a las últimas horas o respecto a los últimos días? Que eso no es lo que figuraba en el acuerdo del 7 de marzo. Por tanto, vamos a ver si los turcos mañana se conforman con que se diga genéricamente que la Unión Europea se compromete a abrir nuevos capítulos en esa negociación de adhesión. En lo que tiene que ver con el punto más concreto, hemos dicho lo que tiene que ver de las contrapartidas a Turquía. En el punto de los refugiados se mantiene ese esquema uno a uno, se mantiene la voluntad de echar a todo inmigrante que llega a Grecia de forma ilegal, se mantiene el compromiso de analizar de modo individual cada petición de asilo, pero a partir de ahí lo que esperamos es que cada petición de asilo que se presente sea declarada inadmisible por el país del que viene ese refugiado, de Turquía, es el que le va a tener que dar refugio y protección.
Dime, Jorge.
Hola, Miguel. Es la primera vez que oigo la palabra ACNUR en medio de esta crisis. Me parece curioso. Jamás las Naciones Unidas habían intervenido aquí hasta ahora, lo cual ya quiere decir mucho. Tiene una organización para los refugiados, que es la ACNUR. Oye, es la primera vez que dices que se ha introducido la palabra, no sé para qué, no sé si sirve para algo o no, pero
se ha introducido en el último borrador. Vamos a ver si figura en la declaración que se consensúe finalmente, porque aquí los borradores van cambiando con las horas y muchas de las cosas que se cuelan luego acaban por caer finalmente. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque simplemente
Porque las Naciones Unidas tendrían que jugar algún papel que no han jugado hasta ahora.
Claro, porque tenemos dudas con que Turquía pueda ser considerado un país seguro, que es lo que está en el fondo del debate, un país seguro al que se puedan devolver esos refugiados.
Sí, como
por tanto,
Guantánamo,
para darle cobertura, sí, introducimos a las Naciones Unidas, que serían los vigilantes internacionales, porque como está claro, todos tenemos una completa admiración y un completo respeto por el trabajo de Naciones Unidas.
Yo no, perdona, no. Tú lo
era ironía.
Ah, bueno,
era ironía.
Por eso sería. Perdona, es que como no se notan las comillas en la radio, y menos cuando estás lejos, pero vamos, lo de las Naciones Unidas es un escándalo.
Pues va a ser el que tenga que velar por los derechos de los refugiados.
Ya verás.
Pues
pobres refugiados.
A ver cómo termina esto. Miguel Sánchez, sigue ahí vigilando.
Un abrazo.
Y lo vas contando en la cadena COPE, como siempre. Que te pillas unas madrugadas muy largas en Bruselas, pero es lo que hay y hay que contarlo, amigo.
Estoy acompañado.
Ya lo sé, no estás solo, aquí hay mucha gente. Adiós, Miguel.
Y qué hambre se pasa en esas madrugadas.
Ya te digo.
Yo las he pasado algunas.
Como en la linterna, que no se cena. Víctor, en los periódicos.
Bueno, ya hemos visto la...
Contrasta los periódicos. Hemos visto la portada ABC, recuerda.
La portada ABC, sí. El Partido Popular y el Socialista arrastran a las instituciones a su batalla política con esa foto del sillón con el ministro Morenés ausente. Esa es la portada, la primera página de ABC. La segunda, la página 2, encabeza con el gesto de Sánchez de pedir a Tsipras que medie para que Iglesias le vote o se abstenga en la investidura, y la respuesta que le ha dado. Así que dice ABC, Tsipras desdeña a Sánchez y no mediará ante Iglesias para que sea investido. Ciudadanos dice estar tranquilo ante la deriva hacia la izquierda. Y además hace mención en un subtítulo a la crisis en Podemos, Errejón sale del foco para evitar la ruptura mientras el líder de Podemos acapara poder. Bueno, la situación política da pie a muchos comentarios. Por ejemplo, ABC lleva un editorial, su principal editorial de mañana, en la página 4, es el cuento de la nueva política, pero por ahí va, y hace referencia no solo a Podemos, sino también a Albert Rivera, ¿no? A estas nuevas fuerzas políticas que entraron con promesas de renovación y de regeneración democrática y que al final, bueno, pues está convirtiendo en papel mojado conforme pasa el tiempo y empiezan a ejercer la actividad política sobre el terreno real. El astrolabio va precisamente por ahí, mañana, de Vieito Rubido. Hace una comparativa entre pavos reales y gallos. Dice que Sánchez, por ejemplo, adalid también de la nueva política, más que un gallo es un pavo real, y que estamos ante una pelea de pavos reales entre él y Pablo Iglesias.
Qué bonitos son los pavos reales. Sí, son muy bonitos.
Sí, pero muy inútiles.
Sí, totalmente.
Son más efectivos los gallos.
Hombre, la belleza nunca es inútil.
Hombre, no, pero hay...
¿O es que no te parece guapo Pedro Sánchez?
Bueno, a mí...
No es tu tipo.
No es mi tipo porque yo... Pero vamos, en todo caso...
Como dirían en Podemos, nuestro apuesto Kerensky. Bueno, eso se lo puso Javier Redondo, en realidad.
Yo, en todo caso, creo que venían para contener un estilo nuevo y son fundamentalmente narcisistas, vanidosos y ególatras, y no están en la solución de los problemas de la ciudadanía.
Bueno, y además reproducen
todos los defectos.
Debates clásicos. En lo de Podemos, Es un reflejo de la polémica entre Kautsky y Lenin.
Nuestro
editorial, de la que se derivó el libro de Lenin.
El editorial de ABC.
La revolución proletaria y el renegado Kautsky. ¿Eh?
El editorial de ABC va por ahí. Venían para hacer una democracia más participativa y, vamos, hay un cesarismo ahí, que lo que diga Pablo Iglesias y lo demás fuera. Venían para no tener chanchullos y, vamos, desde el dinero que viene de Irán, pasando por los 400.000 euros del señor Errejón en su cuenta particular, que no la del partido, venían a ser más austeros, y Carmena cobra lo mismo que Ana Botella, que no me parece mal que cobre lo mismo que Ana Botella, pero hombre, tampoco no se estuviera flagelando a toda la sociedad con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tantas otras cuestiones, por no decir ya el desastre en la gestión de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Solo hay cuatro operaciones, y termino, solo hay cuatro operaciones de que ha paralizado la señora Carmena, que ahora mismo podrían estar generando casi 50.000 puestos de trabajo en Madrid. Y eso sí es darle una oportunidad a quien, por ejemplo, tiene ahora 50 años y ya no va a ser ingeniero aeronáutico. Pero si le das la oportunidad de volver a una obra, probablemente tendrá la dignidad de cobrar un sueldo.
Bueno, el segundo titular de ABC recoge igual la visión crítica de la portada en relación a la situación de crisis grave institucional. Dice el titular: el control al gobierno no está de más. El propio Vieito lo ha expresado así esta noche y bueno, pues confirma, como digo, la parte crítica que tiene una portada que culpa por igual a Partido Popular y a Partido Socialista. La foto de Tsipras y Sánchez, la nueva foto a la portuguesa o a la griega, sí, como se quiera ver, se sitúa en la portada de La Razón mañana, que dice: Sánchez, a la desesperada, pide a Tsipras que le ayude a mediar con Podemos y este le contesta que no le compete. Así que podemos entrar por ahí en temas de Podemos, porque hay muchas noticias en las portadas. El Mundo, por ejemplo, interpreta la situación de crisis que se ha abierto con el cese del número 3 de Sergio Pascual y las dimisiones en Madrid, y dice: los anticapitalistas ganan poder a costa de Errejón. Iglesias refuerza al sector más izquierdista para rematar su golpe de mano.
Eso también lo ha dicho, por cierto, Pedro Sánchez a Tsipras.
Sí.
También se lo ha dicho.
Que están ganando los duros.
No, ha dicho textualmente que Iglesias representa el sector más duro.
También se bueno, pero es que justamente es el sector que es menos proclive a pactar, claro, con él.
Claro, claro.
Hombre, sí, eso es evidente, pero insisto que no sé si es un foro internacional el sitio para discutir si Iglesias es más duro o si los
demás. Un foro internacional no es un sitio para eso ni para ir diciendo que podía haber sido presidente.
Bueno, quería hacer referencia también al titular de portada, la principal noticia que recoge la primera página de La Razón en relación a Podemos. Errejón pide un gesto a Iglesias, pactar el sustituto de Pascual. El número 2 de Podemos está muy molesto, dice uno de los subtítulos, y no aceptará que coloquen a un pablista. O sea que Errejón está desaparecido porque lleva 2 días sin aparecer por el Congreso ni en ninguna rueda de prensa tan habituales en él. Pero está, según La Razón, moviendo los hilos por debajo para que el sustituto del secretario...
Que iba a pasar, acordaros lo que os digo. Si muchos de estos van a acabar en el PSOE, que era donde querían ir al principio de todo.
Querían ir a Izquierda Unida al principio, pero luego...
Pero muchos... Pablo Iglesias yo creo que al principio quería ir al PSOE. Lo que pasa es que al final no encontró el acomodo suficiente. Yo creo que muchos de Rejón y el entorno de Rejón acabarán en el PSOE, como en su día, acordaros, Curiel, todos aquellos, un montón de ellos que se pasaron después al PSOE.
Me cuentan que quiere colocar a Mayoral, el sustituto de Pascual, que es el que está a su lado, por cierto, en el Congreso de los Diputados, en el escaño.
Que ese es paulista.
Sí, claro. Pero Mayoral es de lo mejor que tienen ahora mismo, aunque sea paulista. Quiere decir, muchísimo mejor que Pascual, vamos. Muchísimo mejor.
Bueno, se cuela también Cataluña, Juan Pablo, en las portadas, con la petición de dinero, lógicamente, del gobierno catalán al gobierno central. ABC, en su página 2, titula: el Parlamento catalán no acatará al Constitucional y mantiene la Consejería de Exteriores. Y en relación al tema del dinero, El Mundo y La Razón titulan por aquí: Cataluña, El Mundo, Cataluña exige dinero a la vez que impulsa su hacienda ilegal. Montoro adelanta 350 de los 1.050 millones que pide Junqueras, mientras Junts pel Sí acelera su agencia tributaria. Por cierto, muy curiosa la forma en que titula esta noticia el periódico de Cataluña, que nos ha llamado la atención, ¿verdad, Jauregui?
Bastante.
Porque parece ser que mañana hay una reunión entre Montoro y Junqueras, mañana por la tarde, y el periódico titula así: Junqueras se traerá 350 millones de la reunión con Montoro. Con la bolsa llena, ¿eh?
Cataluña, bueno, suena.
Se volverá a Barcelona.
Con 350 millones lo da para mucho, pero claro, aquí...
Con 350 millones en una bolsa, ¿eh? Yeah.
Bueno, sí, hombre, si son para tu bolsillo, sí, no, pero para... Pero
además es para pagar a proveedores, ¿eh? Bueno, la puso esa condición.
Pero vamos a ver, aquí yo creo que la cuestión fundamental no es si Cataluña necesita ahora 350, 700 o los que sean. La cuestión fundamental es por qué está en esa situación. Y cómo esa situación debe ser corregida en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. Cosa que elude, por supuesto, el gobierno catalán, que no tiene ningún interés en ser controlado, pero también elude Montoro, porque efectivamente Cataluña está en una situación en la que los mecanismos de intervención de esa ley tendrían que ponerse en marcha. Y eso no es un asunto político, es un asunto ordinario. Lo digo por lo del gobierno en funciones.
Lo del control.
Sí, claro, es que realmente, además no es solo el caso de Cataluña, que hay otras comunidades autónomas que están en situaciones próximas a la de la quiebra catalana. Entonces, bueno, pues esas finanzas públicas hay que reordenarlas aplicando la norma de estabilidad presupuestaria.
La razón va un poquito más allá y dice: Junqueras pide el rescate a Montoro. El bono catalán desborda los 282 puntos. Y además añade que el Parlamento ha votado hoy leyes de desconexión 24 horas antes de que el Estado adelante los primeros 350 millones.
Sí, sí, es que a todo esto quieren montar ya la Hacienda catalana, la Diputación de Barcelona ha dicho que los impuestos se los va a pagar a...
Pues a ver quién les va a prestar dinero si no es Montoro.
Bueno,
a ver qué Estado extranjero o qué agencia les va a prestar un solo euro a estos señores que tienen un bono basura doble... Su deuda está en el B negativo 3, en doble B negativo, ¿no?
Están en situación de impago.
Estándar.
Esa es la realidad.
Eso.
Te queda un minuto, Víctor.
Vuelve la Kale Borroka. La foto de portada del Mundo, en su ángulo superior derecho, dice: la izquierda abertzale recupera la Kale Borroka porque ha reaparecido con fuerza en las calles de Vitoria y de Pamplona como arma de la izquierda abertzale para protestar por la LOMCE y los grados de 3 años. Ha habido 12 detenidos en las manifestaciones que hoy se han desarrollado en la convocatoria de huelga en la universidad, convocada por sindicato de estudiantes abertzale. Esa es la...
Ahora,
los incidentes que ha habido.
Yo tengo dudas de que EH Bildu esté controlando ese tema, ¿eh?
Al sindicato.
En todo caso, este tema de los 3 años ha gestionado una cantidad de cabreos y irritaciones muy notable.
Pues es como es tanto Europa. Pero
hasta
bueno.
El punto, no me importa, pero hasta el punto de que la CRUE, la Conferencia de Rectores...
Va a echar al que no lo cumpla.
Va a echar al que no lo cumpla. Bueno, pero
es una cosa muy estupenda. Es a favor de la libertad. Eso.
No lo sé.
Y de la ley.
Y de la ley. El que cumpla la ley, te echa.
Claro. CRUE,
es
lo
fantástico.
Único que defiende
no lo sé.
Son
no, sí.
Las nóminas. Porque claro, si hombre, no es una carrera de 3 años, necesitan menos profesores.
Uy, eso necesita
otro debate. Yo tengo que apagar. ¿Te queda algo más, Víctor?
Uy, la foto de Rousseff y de el abrazo con Lula da Silva y el titular: los tribunales intentan evitar que el abrazo de Dilma libre a Lula de prisión. Ya sabes que había unos mensajes SMS entre ellos que han causado furor hoy.
eso es otro programa.
Otro programa. Adiós, Víctor Rubio, de toda la
vez.
Adiós, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Adiós, Fernando Jauregui.
Un programa sobre Trump.
Adiós, Víctor Arribas.
Hasta luego, Juan Pablo.
Estamos a punto de apagar la linterna. Camino de la medianoche. El comentario es de Ignacio Camacho.
Con una crisis migratoria que amenaza la esencia misma de la UE, con cientos de miles de refugiados al relente del cielo europeo y otros muchos jugándose la vida en el mar, el candidato Pedro Sánchez se ha ido a Bruselas a hablar de lo suyo. Y nada menos que con Alexis Tsipras, el líder de un país en bancarrota agravada por la catástrofe humanitaria del éxodo masivo. El gobernante griego se ha enterado así de primera mano del grave problema que Europa sufre porque su amigo Pablo Iglesias impide la consagración de tan esclarecida lumbrera política. Las expulsiones colectivas, el pacto con Turquía y la unión fronteriza pueden esperar. La urgencia del pretendiente Sánchez reclama toda la prioridad corporativa de la izquierda. He aquí un dirigente comprometido, generoso, solidario y con sentido de la oportunidad. A esto se llama consagrarse como estadista.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes Belmonte, Cristina Blázquez y la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana viernes 18 de marzo, Santos Cirilo de Jerusalén, Dionisio y Gabriel. Estaremos aquí en la cadena COPE a las 7, las 6 en Canarias, en la linterna, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y sobre todo que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.